Gustavo Sorbino, sobreviviente de este milagro de los Andes, aquí en comunicación con Nacional Neuquén. Sorbino, ¿cómo le va? Buen día. Lorena
Buen
Ortiz,
día.
Marcela Toranzo, lo saludan.
Un placer, ¿cómo le va? ¿Cómo
Un
anda usted?
placer. Muy bien, estamos en comunicación con Uruguay, donde él reside, Gustavo. Y bueno, imagino que luego de estos años, cada fecha no es tan significativa para usted.
Bueno, sí, como siempre recordamos este momento. Ayer fuimos a misa a la parroquia Estela Maris, donde estuvieron los familiares de nuestros amigos que murieron, las madres que siguen vivas, los hermanos y parientes, y bueno, y sobrevivientes, donde se celebró una misa muy linda con un coro del colegio Estela Maris, nuestro colegio, donde hubo una misa gaucha muy linda.
¿Cómo fue, digamos, este momento, ¿no? Imagino que luego de tantos años uno ha hecho como una retrospectiva en algún punto, tratar de entender, y no sé, quizás son cuestiones del destino, pero, digamos, ¿cómo ha cambiado la vida de usted y de sus allegados esta tragedia ocurrida hace 44 años?
Nosotros ni un solo, yo por ejemplo, ni un solo día de mi vida vivo esto como una tragedia. Lo vivo como una historia de amor, de solidaridad y vocación de servicio. La oportunidad que tuve de vivir, de aprender, de ser protagonista con mis amigos de una vivencia que superó todos los límites de supervivencia humana, sin que nos diéramos cuenta. O sea que la vida es una sorpresa permanente y nosotros nos hemos entregado a ella, y entre esas sorpresas que vivimos, el accidente fue solo una de ellas.
Claro, luego vinieron varias situaciones bastante complicadas y que además imagino que salieron de lo que es, digamos, el razonamiento humano, ¿no? Muchos lo hemos vivido, al menos a través del cine. ¿A usted, digamos, qué le reflejó el que se haya hecho la película en su momento? ¿Dejó plasmado esos momentos allí en la cordillera?
Esta historia, como vos decís, hay que ir más allá del razonamiento humano, entrar en una realidad distinta, tipo Matrix, donde se pulverizan todos los límites y las cosas posibles demoran un rato y las imposibles un rato más. Es muy difícil describirla racionalmente, pero todo lo que nosotros vivimos está dentro del potencialidad humano, totalmente desconocido y limitado. En la película viven que hoy es una historia universal, porque hay libros, documentales y cantidad de material que ya no nos pertenece. Se muestra en imágenes exactamente cómo cayó el avión y es el escenario donde vivimos. Pero una película dura una hora y media.
Claro.
Y nosotros tuvimos 73 días y 73 noches, en donde es una película de entretenimiento de Walt Disney y de Disney. Y en donde es una historia rosa, porque a los 73 días salen como si estuvieran en un fin de semana en la montaña, les ves las caras. Nosotros perdimos 40 kilos más o menos y tuvimos que soportar las inclemencias del tiempo, que es muy difícil de entender. Allá una hora parecía un siglo, y el tiempo real es el tiempo psicológico. Pero está muy bien representado la película para que la gente tenga una visión humana de lo que vivimos.
¿Qué edad tenía usted cuando ocurrió este accidente yendo hacia Chile para jugar, digamos, con su equipo de rugby?
Tenía 19 años, era modelo 53, éramos 5 los que habíamos nacido en el 53, los más jóvenes, y sobrevivimos todos los que volvimos, ¿no?
Y con toda esta entereza, ¿no?, que usted tuvo en ese momento en tomar la decisión, usted fue quien salió a buscar ayuda, ¿no?, en ese momento.
Hubieron varias expediciones. Cuando escuchamos en la radio, después de 10 días de estar perdidos en la montaña, escuchamos que se suspendía la búsqueda y que iban a volver a buscar los cadáveres y los restos del avión en febrero, cuando el de hielo, esa noticia impactante que escucharon tres personas afuera, y entró adentro Gustavo Nikolić, dijo que tenía dos noticias para darnos. Una que era mala, que era que se había suspendido la búsqueda y no lo buscaban más, y la otra que era buena. La noticia buena era que ahora vivir o morir dependía solo de nosotros. Ese fue el punto de inflexión, porque ahí fue cuando nosotros tuvimos que conectar con nuestro máximo potencial físico, mental y espiritual y tomar acción y dejar de esperar el rescate del mundo exterior. A la mañana siguiente, sin consultar a nadie, con Daniel Maspons y Numa Turcati, decidimos trepar la montaña que tenía 5.800 metros, con mocasines de cuero, suela de cuero, medio de nylon, un pantalón de tela, una camisa y un blazer, sin guantes, sin tela, sin bastones, sin cuerdas, sin lentes, sin nada. En una locura, sin consultar, fuimos trepando la montaña en el hielo y bueno, tuvimos que dormir en la intemperie y finalmente, después de congelarnos todos, llegar arriba, vimos que había 150 kilómetros de montaña para todos lados, o sea que estábamos totalmente perdidos. Y era increíble porque esas cosas que parecían que iban a deprimir nos daban más fuerza. Hicimos un pacto de no decirle nada a nadie. Encontré los cuerpos de las personas que estaban arriba, le saqué las cédulas, los relojes, las cadenas, y ahí me autoimpuse la misión de traerle a cada familiar un recuerdo de ese amigo que no había podido volver. Así que cuando llegamos abajo, después de dos días a estar en la intemperie congelados, habíamos perdido casi 12 kilos en una sola noche. Para producir calor, primero se quema la grasa, después se queman los músculos y después los huesos. En el hipercatabolismo de mantenerte vivo, pegándote golpes de puño todas las noches para no morirte congelado. Así que ese fue el primer encuentro del hombre solo, despojado frente a la naturaleza, pero aprendimos mucho porque hicimos guantes sobre dormir, bastones, lentes y todas las herramientas que precisábamos, que finalmente permitieron que Parrado y Canessa en la última expedición caminaran casi 100 kilómetros, 10 días, 10.000 pasos hasta encontrarse con el arriero.
Sí, esos pasos que además eran en estas condiciones adversas, ¿no? Constantemente. ¿De dónde saca uno esa fuerza de voluntad en momentos así?
Lo que pasa es que la mente es la que ve diferencia, la que se queja. La mente te vive diciendo que no se puede, que no vas a morir. A la mente hay que ignorarla, hay que apagarla y usar el protagonismo del ser, que es donde tenemos el conocimiento infinito acumulado desde siglos. Lo que pasa es que después lo hemos informado y lo hemos limitado por medio de la cultura, la religión, los patrones de conducta. Hay que apagarla. El ser humano, cuando deja de pensar y se entrega, logra, si se lo propone, haciendo lo que se requiera, lo necesario, lo que haga falta, sin excusas, pulverizar todos los límites.
Usted se ha convertido en un modelo de estudio, ¿no? En algunas escuelas de negocios, incluso donde lo han entrevistado, justamente por ser quien ha jugado un rol fundamental, ¿no? Un papel fundamental en esta situación, sobre todo porque, digamos, ha sido líder en el momento en el que habían que tomar las decisiones más duras durante esta experiencia.
Voy a separar la pregunta en dos partes. Primero, es verdad, viajo por todo el mundo trabajando en equipos de alto rendimiento, empresas, universidades, gobiernos, por lo que he trabajado yo en comportamiento humano y toda la capacidad que he adquirido liderando empresas, equipos de radio y la Unión de Radio Uruguay y muchas otras cosas que he hecho en la vida. Pero en la cordillera el liderazgo fue totalmente rotativo, los líderes eran los que eran capaces de identificar la necesidad de la gente que lo rodeaba, era el que ponía lo que faltaba, el que ponía alegría, el que ponía compromiso, el que tenía sentido del humor, el que tenía una idea y la hacía, el liderazgo fue totalmente rotativo. Nosotros no tuvimos un líder. Los líderes eran las personas que tenías enfrente y te acariciaban los pies para que no te congelaras y te mueras. Y vos le acariciabas los pies al mismo tiempo. Ese liderazgo mesiánico nunca existió y el hombre lo vive buscando. Cumplir con lo que uno tiene que hacer, el liderazgo verdadero es acción, es estar presente, el disfrutar la vida, el agregar valor en cada instante.
Y imagino que en estos momentos de tensiones, cuando surgen, ¿no?, estas verdaderas fortalezas de las cuales usted justamente nos está hablando, ¿sirve como terapia recordar, digamos, en un futuro este tipo de experiencias? Obviamente que a usted le ha cambiado, imagino que esto fue un antes y un después completamente en su vida, pero el poder transmitirlos también, ¿qué reacciones produce en la gente?
Bueno, hoy se habla mucho de la resiliencia, de la capacidad de un metal de estirarse y volver al mismo lugar. Nosotros nos estiramos hasta límites inimaginables, sufrimos el despojo, el abandono y una cantidad de humillaciones, y seguimos siendo humanos, seguimos siendo felices, seguimos siendo personas comprometidas con la vida. Entonces muestra que lo verdaderamente importante en la vida no es lo que pasa, sino lo que hacemos nosotros con las cosas que nos pasan. Es lo único que depende de nosotros. Y la felicidad es una decisión. La felicidad es la capacidad de dar vuelta a la página todos los días. Todos los días, cuando despertamos, tenemos una página en blanco que la podemos llenar con todos nuestros sueños, ilusiones, haciendo aquello que nos gusta, aquello que necesitamos para compartir con la gente que nos rodea. Y bueno, sin excusas es posible. Ahora, si vivimos en la mente, estamos liquidados. Si querés deprimirte, pensá. En la mente vas para el pasado, donde sos culpable, donde no lo puedes cambiar, o vas al futuro, donde te angustia y te da miedo. Nunca estamos presentes, padecemos la vida. Bueno, en el presente, en la aquí y la ahora, es donde vos podés disfrutar la vida plenamente.
Marcela Torenzo lo quiere consultar.
Sí, sí, Gustavo. Yo tuve la... Bueno, yo leí el libro hace muchos años, la verdad, y también vi la película, obviamente, ¿no? Quedé con el libro sumamente impactada por... ¿Ese fue el relato fiel de lo que ustedes vivieron?
El libro Viven, por supuesto. Sí. Uh-huh. No hay nada que nosotros no hayamos contado, no hay nada que tengamos que ocultar o no decir. Todo lo que vivimos es algo que nos llena de orgullo y lo compartimos como un testimonio de vida. Hay varios libros, muchos libros. El libro Viven es el relato cronológico de los hechos. Está hecho por un escritor inglés que estuvo un año entero con nosotros entrevistando a todos los sobrevivientes durante un año. Y después hay un libro maravilloso que hicimos hace poco, en el 2005, por ahí, que se llama La Sociedad de la Nieve, que habla de los valores, de las emociones, los sentimientos, ya más de la parte humana del aquí y ahora, en donde compartimos con la gente como un espejo de las situaciones diarias.
Gustavo, me quedó algo, una frase grabada que usted expresó, y la verdad que quiero decirle que siento una profunda admiración, porque cuando Lore le nombró la palabra tragedia, usted inmediatamente la reemplazó por una única experiencia de vida. Es así como usted la cuenta, obviamente. Que cuando usted tiene nietos, tiene hijos, nietos.
Yo tengo 6 hijos, 4 varones y 2 niñas. El mayor tiene 29 y la menor tiene 10. No tengo ningún nieto todavía. Uh-huh. Mis hijos andan todos varones tirando tiros por todos lados.
Pero bueno, con ellos seguramente y a través de ellos, ¿no?, ha podido también ir reconstruyendo su vida. Lo que yo quería preguntarle es, ¿cuánto tiempo les llevó a estos 16 valientes, estos 16 sobrevivientes, reinsertarse a la vida cotidiana? cuánto tiempo les llevó sanar las heridas, no solamente físicas, sino también esas heridas que quedaron en el alma?
Bueno, mira, heridas nosotros no tenemos. Todo lo que vivimos lo vivimos racionalmente en un mundo en donde no había mañana, en donde nos habían abandonado, nos dieron por muertos y construimos lo que llamamos la sociedad de la nieve. Una sociedad solidaria donde los bienes pertenecían a la comunidad, las normas aparecían y se aparecían por sí solas y estaba prohibido quejarse. El único objetivo era vivir, no yo, todos. Por eso en 73 días no se nos murió una sola persona de frío o abandonada. Todas las que se murieron fue por el accidente, sangrados, por infecciones o por la asfixia. No nos queda dolor. Y te diré que todos son felices, están casados, tienen hijos, o se han separado, pero han hecho lo que les gusta y tienen nietos, hijos. Volvimos 16, somos más de 100 ahora. Es una historia muy linda. Somos un grupo de pertenencia. Adaptarse a la vida, yo, por ejemplo, nunca me quise adaptar a la vida. Yo no tengo interés de adaptarme a la vida del mundo. Acá no. Sigo viviendo mi mundo, soy un integrante de la sociedad y agrego valor, pero hay muchas cosas que no me interesa incorporar.
Banalidades quizás, ¿no?, de la vida cotidiana, en la cual muchos nos hacemos problemas por cuestiones que no deben tenerlas, ¿no? Y que, bueno, justamente usted creo que marca una impronta, ¿no? Y un antes y un después en cada charla en la que va dando por el mundo, incluso aquí con los oyentes de Radio Nacional en Neuquén. Realmente ha sido un placer hablar con usted. Queríamos recordar, por supuesto, este hecho que, si bien ayer fue el aniversario específico, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para tenerlo aquí con nosotros. Aquí nuestro productor, Gustavo Franco, nos informa, ¿no? Nos expresa su admiración también cuando pudo entrevistar alguna vez a Inciarte y Mangieri. Comentó en su momento, también él ha tenido la posibilidad de charlar con sus compañeros en lo que ha sido esta aventura de una y mil vidas, se podría llamarlo de alguna manera. Gustavo, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a todas las personas ahí en Neuquén que tienen muy cerca las montañas, esas montañas que te dan perspectiva y en donde hay 29 picos y en cada pico hay uno de mis amigos que vive para siempre, que nos sigue acompañando.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día, Gustavo Servino. Él es sobreviviente de este milagro de los Andes. Que tenga usted un excelente fin de semana y, por supuesto, estaremos en contacto cuando así se dé la situación.
Bueno, un beso grande para todos.
Hasta luego.